Muchísimas gracias por conectarte a este canal de bendición y edificación. Te invitamos a escuchar al pastor Andrés Corson con el mensaje Libra a mi familia del mal. Nos gustaría saber de ti. Puedes reportarnos tu sintonía al WhatsApp +504 9518 6064. Déjanos tu nombre y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu necesidad. Estaremos orando por ti.
En Mateo 6:13, nuestra oración de todos los días, llegamos a un punto en donde le decimos al Señor: líbranos del mal. Y tanto en este paso de la oración como en todos los otros, nuestra oración no solo se limita a nosotros. Además de pedir que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas, pedimos que su reino también sea establecido en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestra iglesia, en nuestra nación. Y lo mismo hacemos para todos los pasos, incluyendo el de líbranos del mal, líbrame del mal, pero también libra a mis hijos del mal, libra a mi esposa del mal, libra a mis amigos, libra a los jóvenes de esta iglesia del mal, libra a Colombia del mal. Pues mucho de lo que yo soy es gracias a las oraciones de mi mamá. Por eso yo creo en el poder de la oración. Cuando me novié con alguien que no era la voluntad de Dios para mí, mi mamá solo me habló una vez al respecto y luego se puso a orar. Y yo sabía que ella estaba orando porque un día la que fue mi novia me dijo: ¿sabías tú que tu mamá está orando con unas mujeres de la iglesia para que nuestro noviazgo se acabe? Y yo sabía que mi mamá no haría eso. Yo sabía que mi mamá estaba orando a solas. Pero era tan tremendo el poder de su oración que Dios puso ese mismo sentir en muchas personas de la iglesia. Y Dios respondió a esa oración, o si no, no estaría aquí. Por eso yo creo en el poder de la oración. Y por eso yo creo que la oración de muchos padres han librado a sus hijos del infierno. Pues a mí siempre me ha preocupado y me ha causado dolor ver que los hijos de muchos grandes hombres de Dios y los hijos de muchos cristianos se han alejado de Dios. Pero también encuentro en la Biblia que los hijos de grandes personalidades se apartaron de Dios, como por ejemplo los hijos de Job, los hijos del sacerdote Elí, los hijos de Samuel, los hijos de David, el hijo del gran rey Ezequías, se alejaron de Dios y se alejaron del plan que Dios tenía para sus vidas. Con respecto a los hijos de Elí, en 1 Samuel capítulo 2 dice que ellos eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Trataban con desprecio las ofrendas del Señor. El versículo 22 dice: ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? ¡Basta ya, hijos! Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre. Y debido a esto, en el versículo 18, el Señor le dijo a Elí, a través de un profeta: elegí a tu pasado a Aarón, para que fuera mi sacerdote y ofreciera sacrificios sobre el altar. Entonces, ¿por qué menosprecias mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Ese era su legado. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Hay consecuencias cuando nuestros hijos se alejan de Dios. Con respecto a los hijos de Samuel, la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Porque ese es el sueño de todos los padres. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron para hablar con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue. Con respecto a los hijos de David, quiero mencionar a cuatro. El primero es Amnón, un violador y un tipo incestuoso. Usted puede leer su historia en 2 Samuel capítulo 13, de cómo violó a su hermanita Tamar. El otro personaje es Absalón, un asesino y rebelde. Absalón fue el que asesinó a su hermano Amnón para vengarse de la violación de su hermana. Y Absalón también se rebeló en contra de su papá. El siguiente personaje es Adonías, el usurpador del trono. Y finalmente Salomón, como ya hemos visto, el tipo era mujeriego y permitió que las mujeres en su vida desviaran su corazón de Dios y terminó rindiéndole culto a otros dioses. Y como consecuencia de todo esto, en Primera de Reyes 11:11 dice, en consecuencia el Señor le dijo a Salomón, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. El otro caso es el del hijo de Ezequías. La Biblia nos dice con respecto a Ezequías en 2 Reyes 18:5 que él confiaba en el Señor Dios de Israel. Y luego dice, no hubo nadie como Ezequías entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Un hombre que amaba a Dios. Pero con respecto a su hijo Manasés, en el capítulo 21, versículo 2 dice, hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas. En términos de hoy sería, siguió las prácticas de las películas o de lo que vemos en la televisión, o hoy ya tocaría hablar de Netflix. Siguió esas prácticas. Versículo 3, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Sacrificó a su propio hijo en el fuego. Hoy se hace este mismo culto al dios Moloc por medio del aborto. Es una forma en la cual Satanás logra que la gente sacrifique a sus hijos como un culto hacia él. Practicó la hechicería, la adivinación, y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Además, hizo una imagen tallada a la diosa Acera y la colocó en el templo. Imagínense eso. Entonces, cuando yo veo estas historias, siento tristeza en mi corazón. Pero también siento lo mismo cuando oigo las historias de los hijos de nuestros líderes. Cuando oigo las historias de muchos hijos de los pastores y siervos de Dios. Y cuando oigo las historias de las personas de nuestra iglesia. Y mi pregunta siempre es, ¿por qué se apartan de Dios tantos hijos de cristianos? ¿Y por qué terminan a veces aún peor que los mismos mundanos? Ahora, generalmente le hablamos a los papás, pero hoy quiero hablarle a los hijos. Y yo sé que quizás muchos no están acá, pero el Espíritu Santo los va a llevar a ver este video. Y yo espero que Dios les hable. Aunque nosotros los papás cometemos errores, la Biblia dice que cada persona de manera individual le va a tener que rendir cuentas a Dios por su propia vida. Y en ese día, el día del juicio, de nada les va a servir decir, ah, pero es que mi papá. No. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable de sus acciones. Y ese día Dios les va a decir, pero tú, ¿por qué endureciste tu corazón? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Y cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y en Ezequiel 18:20 dice, la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Ahora, quiero mencionar algunos de los errores de los papás. Pero como dije antes, quiero hacer más énfasis en las acciones equivocadas de los hijos. Pero también quiero mostrarles qué es lo que deben hacer para que no se alejen del plan de Dios para sus vidas. En primer lugar, veo a los hijos que no honran su legado. Esa es la primera causa por la cual muchos hijos se alejan de Dios. Y es porque no honran su legado. En el caso de los hijos de Elí, ellos tenían un legado como sacerdotes, pero no lo honraron. Dice en 1 Samuel 2:12, no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Despreciaron su legado. Y eso era lo que Dios les había dado para que su vida tuviese significado. Los hijos de Samuel tenían legado como jueces de Israel. ¡Qué privilegio! Pero no lo honraron. En 1 Samuel 8:1 dice que cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Los hijos de David tenían un legado de realeza. Ellos eran de la familia real. Y digo familia real porque de todos los hijos de David, solo uno llegaría a ser el próximo rey de Israel. Pero los otros hubieran podido prepararse para ser parte del equipo de gobierno que haría de Israel una gran potencia a nivel mundial. Yo personalmente creo que David, como papá, debería haber reunido a su familia para delegar responsabilidades. Y el primero al cual él debería haber hablado era a Salomón. Él le hubiera dicho: Salomón, Dios te ha dado sabiduría. Por eso tú vas a ser el próximo rey. Pero necesitas aprender a gobernar. Por eso quiero que seas mi mano derecha. Quiero que camines conmigo. Quiero que aprendas de mí a reinar para que no cometas los mismos errores que yo cometí. También veo por ahí que tienes una debilidad con las mujeres. Vamos a trabajar con eso. Te voy a quitar tu celular. Al siguiente al cual tenía que hablarle era a Absalón. Y le hubiera dicho algo como: Absalón, además de tus habilidades como guerrero, eres un hombre de mucha autoridad. La gente cree en ti. Y Dios te ha dado favor y gracia con la gente. Por eso te voy a asignar la responsabilidad de ser el general de mi ejército. Adonías le diría algo como: tú tienes presencia. La Biblia dice que era un hombre muy bien parecido. Tienes presencia y eres proactivo. Por eso te vas a encargar de las exportaciones. Te voy a asignar como el ministro de Relaciones Exteriores. Y Amnón, ay Amnón, tu debilidad son las mujeres y eres un depravado sexual. Estás atado, estás lleno de ataduras. Por eso, para que no peques, te voy a mantener ocupado todos los días de tu vida. Te voy a encargar la agricultura y la ganadería de mi nación. O sea, vas a trabajar de lleno. Entonces, quiero voy a hacerles a ustedes la pregunta: ¿cuál es su legado? Porque vimos que el legado de los hijos de David era la realeza. El legado de los hijos de Samuel era ser jueces en la nación. Y el legado de la familia de Elí era un legado sacerdotal. En mi caso personal, mi legado es sacerdotal, es servir en la casa de Dios. Sin embargo, recuerdo cuando me novié con mi esposa. Yo analicé a su familia y me di cuenta que el legado de su familia era la ganadería. Entonces, por un tiempo yo contemplé esa posibilidad. Y hasta con mi esposa empezamos a ahorrar y compramos poco a poco hasta tener 20 vacas. Y recuerdo que los sábados yo leía la sección de ganadería en el periódico. ¡Qué cosa tan aburrida! ¿Por qué? Porque eso no era lo mío. Y Dios nos mostró a los dos que el legado iba a ser el de mi familia. Por eso, cada pareja, cuando se casa, tiene que elegir entre el legado del esposo o el legado de la esposa. O quizás tiene que ver de qué manera van a trabajar juntos. Mi hija estuvo durante un año en Australia, terminando su carrera y luego siendo parte de una iglesia allí, porque a veces los hijos de los pastores necesitan tastas de otros pastores. Entonces estábamos felices que allá la estuviesen formando. Pero mientras ella estuvo allí, unos hombres estuvieron interesados en ella, hasta que supieron que ella no estaba dispuesta a renunciar al legado que Dios le había dado a su familia aquí en Colombia. ¿Cuál es su legado? Porque mi hija lo tenía claro, pero muchos no lo tienen claro. La segunda razón por la cual muchos cristianos se alejan de Dios es porque sus hijos no admiran lo que sus papás hacen. ¿Y sabían ustedes que cuando un hijo no se apasiona por las cosas que le apasionan a sus papás, comienza a haber un distanciamiento en las relaciones? Y en la Biblia yo veo que el plan de Dios en muchas ocasiones es que los hijos sigan haciendo lo que sus papás han hecho. Y para que esto funcione, los hijos se tienen que apasionar por lo que sus papás hacen. Elí le dijo, o el Señor le dijo a Elí, en 1 Samuel 2:30, prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Como les dije antes, para que esto funcione, nos tenemos que apasionar por lo que hacen nuestros papás. Pero por alguna razón, quizás demoníaca, nos rebelamos y odiamos lo que ellos hacen. Y nos parece mejor o más interesante lo que otros hacen. Los hijos de Elí les parecía mejor lo que hacían quizás los jueces. A los jueces les parecía mejor lo que hacía la familia de la realeza. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Ay, es que el papá de mi amigo es. Ay, la mamá de mi amiga es. Y yo personalmente creo que una de las razones por las cuales los papás le obligan a sus hijos a estudiar ciertas carreras es porque ellos quieren que se apasionen por lo que a ellos les apasiona. Ellos están viendo en sus hijos que no hay un interés por seguir el legado de la familia. Y si los hijos entienden esto, entienden lo importante que es esto para sus papás, en vez de pelear, ellos van a negociar con sus papás. Y estoy seguro que los papás van a estar dispuestos a llegar a un punto de acuerdo. Yo reconozco que quería que mis hijos estudiaran algo que tuviese que ver con la producción y los medios de comunicación. Yo quería que fueran comunicadores. También desde muy chiquitos yo quise que tocaran el piano. Quería que cantaran en la iglesia. Quería que aprendieran inglés, que estudiaran Biblia. ¿Por qué? Porque mi pasión es servir en la casa de Dios. Y yo siempre quise que mis hijos se apasionaran por lo mismo. Sin embargo, recuerdo que cuando era niño, yo también mostré desinterés en las cosas que hacían mis papás, como ¡ay, qué pereza! Y admiraba lo que hacían los papás de mis amigos, hasta que finalmente entendí que el legado de mis papás era el mío. Y ese día tomé la decisión de apasionarme por las cosas que hacían mis papás. En tercer lugar, yo veo que a los hijos de Elí les afectó la relación que él tenía con Samuel. Porque desde que Samuel llegó a su casa, o que desde que Samuel llegó al templo, Elí lo trató como si fuera un hijo. Le dedicó tiempo, lo formó. Y ustedes pueden leer en la Biblia que el trabajo que Elí hizo con Samuel funcionó. Porque Samuel llegó a ser el último juez en la Biblia, pero también el primer profeta en la Biblia. Eso me muestra que Elí no era tan malo. Eso me muestra que el problema no necesariamente era el papá. El problema fueron los hijos de Elí. También es probable que Samuel se haya convertido en el amigo de Elí, porque tenía las mismas pasiones. Los dos eran apasionados por Dios y por el templo. La Biblia nos muestra que Samuel fue el hijo milagroso de Ana. Ana era una mujer estéril y ella le pidió al Señor: dame un hijo, si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré totalmente a ti. Y Dios le respondió su oración. Por eso no sabemos exactamente cuántos años tenía, quizás 3, 5, 7 años, pero desde su tierna edad, Elí fue llevado al templo. Y dice la Biblia que él llegó a ser el ayudante del sacerdote Elí. A nosotros como hijos nos cuesta mucho ver a nuestros papás amando, cuidando, formando y siendo especiales con ciertas personas, porque en nuestra carne nosotros queremos ser los únicos en la vida de nuestros papás. Somos egoístas. Y esta quizás es la razón principal por la cual muchos de nuestros hijos se están rebelando en contra de Dios y en contra de la iglesia. Porque los ven a ustedes, o ven a los líderes de esta iglesia, dándole tiempo a sus ovejitas, cuidándolas, amándolas, llorando por ellas, orando por ellas. Pero contrario a lo que muchos creen, esto no es malo. Esta es la voluntad de Dios. Aquí no tienen que cambiar los papás, aquí los que tienen que cambiar son los hijos. Recuerdo que cuando yo era niño, mis papás también fueron especiales con ciertas personas. Y a nosotros como hijos nos daba rabia. Y recuerdo que una de esas personas llegó a ser la mano derecha de mi mamá en Berea. Lo ayudaba o la ayudaba en todo, en la planeación, en la administración, en la producción de los materiales, en la publicidad. Fue un enviado del cielo. Y no estoy hablando de Pelufo, por si acaso me está oyendo aquí, porque él a veces se cree el hijo de mi mamá. No, güey, José, olvídalo. Mi mamá encontró en esa persona alguien que creía en la visión que Dios había puesto en su corazón. Y recuerdo que el instituto también se convirtió en su pasión. Pero nosotros como hijos, en vez de ver todo lo bueno, empezamos empezamos a pelearle a mi mamá, porque lo trataba como si fuera un hijo. Y nosotros queríamos exclusividad. O sea, nosotros somos tus hijos. Y hoy, al mirar atrás, me avergüenzo de mi actitud y de mis palabras. Porque por mi egoísmo yo lastimé a mi mamá. Pero también hoy estoy agradecido con Dios. Porque si esa persona no hubiera llegado a nuestras vidas, si esa persona no hubiera apoyado a mi mamá, es posible que el Instituto Bíblico se hubiese acabado. Y muchos aquí no saben, pero gracias a Berea, nosotros pudimos comprar la primera casa de esta iglesia. Por eso no despreciemos a los Samueles que Dios ha traído a nuestras vidas. En cuarto lugar, yo veo que Adonías aprovechó el desinterés de David en nombrar a su sucesor para usurpar el trono. La Biblia dice en 1 Reyes 1:1 que David ya era muy anciano, y por más frazadas o por más cobijas que le ponían, no podía entrar en calor. Y cuando una persona es así, se vuelve egoísta y se le olvidan sus responsabilidades. Y el versículo 5 dice: Adonías, hijo de David, comenzó a actarse diciendo: voy a proclamarme rey. Consiguió unos carros de guerra y reclutó a 50 hombres. Además, se apoyó en Joab, el general del ejército, y en el sacerdote Ayatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Y un día se subió a un monte en donde le ofreció a Dios unos sacrificios, invitó a todos sus hermanos, pero dice el versículo 10, no invitó al profeta Natán ni a su hermano Salomón. ¿Por qué? Porque él sabía que Salomón era el elegido de Dios y de su papá. Y él también sabía que Natán sabía que David le había prometido a Betsabé que su hijo sería el próximo rey. Por eso Natán, cuando se enteró de esto, se fue a hablar con Betsabé, y ella fue a hablar con David. Dice en 1 Reyes 1:15, Betsabé entró en la habitación del rey, se inclinó ante él, y David le preguntó: ¿en qué te puedo ayudar? Y ella le contestó: mi señor, usted hizo un juramento delante del Señor cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Estaba tan metido en su mundo de tratar de mantenerse caliente que no se había enterado de lo que estaba pasando a su alrededor. Y Adonías aprovechó ese papayazo. En quinto lugar, otra razón por la cual muchos hijos se alejan de Dios es por la falta de disciplina. Con respecto a Adonías, 1 Reyes 1:6 dice: su papá, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Pero como no estoy confrontando a los papás, sino a los hijos, la pregunta es esta: ¿por qué sus papás dejaron de disciplinarlos? Porque en muchas ocasiones el problema no son los papás, sino los hijos. Cuando nosotros como papás disciplinamos a nuestros hijos y ellos no nos hacen caso, nos cansamos. Y dejamos: ay, ya, haz lo que quieras, ya. Y esto fue lo que pasó con Elí. La Biblia dice que Dios le iba a quitar el reinado o le iba a quitar el sacerdocio de la familia de Elí porque Elí no disciplinó a sus hijos. Pero yo encuentro unos versículos antes que él sí los había disciplinado. Lo que pasa es que ellos no le hicieron caso. Y cuando esto sucede, uno se lava las manos. Por eso a mí me preocupa cuando algunos dicen, a mí, mi papá me deja hacer lo que yo quiero. Y papá a mí no me disciplina. Y papá a mí no me está formando. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque hay consecuencias para un hijo que no se deja disciplinar por su papá. La Biblia dice que le va a ir mal en la vida y que va a morir antes de tiempo. En sexto lugar, conocer las debilidades de los papás lo usan mucho como una disculpa para pecar. Fíjense que el terrible pecado de Amnón de abusar a su hermanita sucedió después de que David la embarró sexualmente con Betsabé. Él usó el pecado de su papá como una disculpa para pecar. Finalmente, nadie es profeta en su casa. Eso lo dijo Jesús cuando estuvo en Nazaret. ¿Por qué? Porque en Nazaret a él lo rechazaron. Él no pudo hacer milagros allí. ¿Por qué? Porque todos lo conocían desde que era chiquito y por eso lo despreciaron. Conocían su humanidad. Y si había alguien que vivía lo que predicaba, era Jesús. Pero aún así lo rechazaron. Y esto sucede en muchos hogares. Como nuestros hijos conocen nuestra humanidad. Nuestros hijos nos han visto cansados, enfermos, quizás desanimados. Nos han visto enojados, quizás nos han oído quejándonos, nos han visto ahí echados viendo televisión, nos han visto comer como marranos. Por eso a veces se pierde la admiración, la honra y el respeto. Por eso, hijos, que ustedes conozcan la humanidad de sus papás no los puede llevar a no respetarlos y a no honrarlos. Porque aunque son seres humanos, cuando ellos hablan, lo que la Biblia dice es Dios el que está hablando a través de ellos. Yo recuerdo que un día después de una predicación, mi mamá se me acercó y me dijo, Andrés, no honraste a tu papá en la predicación. Y lo que pasa es que cuando yo predico, como soy tan transparente, a veces lo cuento todo. Y a partir de ese día, yo me aseguré de tratar siempre de honrar a mi papá. Aunque cuento algunas cosas de su vida, trato siempre de honrarlo. Yo quiero que cerremos nuestros ojos ahí sentados. Porque hoy Dios quiere llevarnos precisamente a esto. ¿Será que hemos perdido nuestra honra y nuestro respeto hacia nuestros papás? Porque hemos visto su humanidad. ¿Será que no los obedecemos ya? ¿Será que usamos sus debilidades como una excusa para pecar? ¿Será que el hecho de que ellos le dediquen tiempo a Dios, a la iglesia, a sus ovejitas, nos ha llenado de celos? ¿Será que porque nosotros como hijos no admiramos a nuestros papás, no admiramos el legado que Dios les dio, ¿Será que eso nos ha distanciado poco a poco de ellos? Y quizás por eso ya no somos sus amigos. Y ellos lo sienten. Y quizás otros han llegado a tomar ese lugar. Señor, yo te pido que hoy tú nos hables. Porque mi oración es, líbrame del mal. Pero también tú sabes que el clamor de mi corazón es, libra a mis hijos del mal. Libra a los jóvenes, a los adolescentes de esta iglesia del mal. Señor, no queremos que ninguno de nuestros hijos se aparten de ti. Y mi oración hoy es que vuelvas a traer a casa aquellos que se han alejado de ti. Yo sé que nosotros como papás hemos cometido errores. Y yo sé que ellos han visto nuestra humanidad. Pero que el enemigo no use esto como una herramienta para alejarlos de ti. Tráelos una vez más a la casa del Padre. Espíritu Santo, tú sabes que allí en ese barrial se encuentra el hijo pródigo. Yo te pido que allí tú le hables, que tú les muestres que no hay mejor lugar que la casa del Padre, que sus papás son seres humanos, que tienen debilidades, que tienen una humanidad, pero que un día ellos van a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo y rendir cuentas. Y de nada va a servir esas disculpas. Atráelos a ti, Señor. Atráelos a ti. Atráelos a ti. Señor, yo te pido que hoy tú nos libres de todo espíritu demoníaco que está operando en nuestras vidas para alejarnos de ti. Yo quiero que se pongan de pie y comiencen a clamar en el nombre de Jesús. Soy libre del mal. Soy libre de los planes del enemigo. Soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Libre soy.